Muy buenas amigos todos. Deseamos que esta palabra de Dios penetre en nuestro corazón una vez más, que se nos haga vida, vida verdadera, vida de Dios, gracia de Dios, que se necesita nuestra colaboración y especialmente la fuerza, la gracia de Dios. La gracia de Dios que está en la Biblia, en su palabra, pero hay que saberla entender y sobre todo hacer la vida que sus ideas, sus proclamas, los sentimientos de Dios, los mensajes de Dios penetren en nuestro corazón, no las diferentes pequeñas cositas que están hechas sobre todo, como sigo diciendo, en estos libros del Antiguo Testamento, según la mentalidad, la cultura de aquel tiempo, pero con grandes ideas. Por ejemplo, estamos viendo ahora del libro de los Números, que es el cuarto libro del Antiguo Testamento, después del Levítico, que veíamos, después del Génesis primero, luego el Éxodo, luego Levítico y ahora los Números. Y veíamos el día pasado, que empezábamos, el primer capítulo en que se hablaba del censo y cómo se va hablando de miles de personas, de guerreros, y luego más las mujeres, los ancianos, los niños, de cada una de las tribus. Y decíamos que esto, claro, no se expresa, los números para aquella gente era diferente de los nuestros, pero lo que quería ilustrar toda esa cantidad de personas, toda esa clasificación, para que se viera mejor la grandeza y la unidad del pueblo. Esto sí que es interesante. Querían expresar sobre todo la grandeza de ese pueblo y la unidad del pueblo, y por eso estaba todo distribuido bien. Y bueno, ¿y dónde se colocaban toda aquella gente? ¿O qué distribución tenían? Pues en el capítulo 2, en el capítulo 2 del libro de los Números, está puesto cómo tienen que ponerse los campamentos, hablando de aquel desierto. Claro, una distribución pues ideal, pero muy idealísticamente puesta en épocas posteriores. Es decir, que adopta como una disposición geométrica, es como un cuadrilátero externo formado por las 12 tribus en lados de a tres, y internamente dentro están los clanes de los levitas y los sacerdotes, y en el centro la tienda del encuentro, que antes estaba fuera del campamento, se decía en el libro del Éxodo, y ahora aparece aquí internamente, y todos luego avanzando en forma de batalla, pero una batalla grandiosa, algo diríamos fenomenal, porque cómo van avanzando 70.000 de uno aparte del otro, cada uno puestos bien en orden, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente, puestos tres tribus, pero fíjense que tres tribus desde 40 y tantos mil, 50.000 guerreros, y luego, ¿y dónde iban?, se preguntan algunos, las mujeres, los ancianos, los niños. Bien, todo esto, como vemos, es algo externo, algo circunstancial, colocado para que se vea esa grandeza del pueblo, especialmente del tiempo de Salomón, que es cuando querían engrandecer el pueblo, y al mismo tiempo la unidad, porque la unidad está basada sobre todo en esa fe a Dios nuestro Señor, a Yahvé, el Dios de los ejércitos. Se había hecho el censo de todo el pueblo de Israel en ese capítulo segundo, pero la tribu de Leví iba a ser diferente, porque se iba a dedicar al servicio de Dios, al culto del templo. Y entre los levitas siempre había la diferencia de los descendientes de Aarón, de esa familia, que iban a ser los sacerdotes, y luego los levitas, que eran algo así como unos seglares, unos laicos, pero dedicados al culto o a la ayuda de los sacerdotes y de las demás cosas del templo. Y estos eran toda la tribu de Leví. Y para ellos, en el capítulo 3 y 4, pues hay un censo especial por familias, así que el capítulo 3 y el 4 está dedicado especialmente a los levitas. Bueno, de hecho, en este libro de Números hay mucho que se habla de los levitas, de tal manera que hay algunos que dicen que este es el que se tenía que llamar este libro de Levítico, más que el libro anterior que vimos, que total de los levitas pues se hablaba bastante menos. Bueno, el hecho es que aquí en este libro de Números, o de los Números, como quieran decir, está en el capítulo 3 y 4 todo el censo de los levitas. ¿Y por qué precisamente los levitas fueron los que se dedicaron al culto a Dios, al servicio de Dios? Pues hay varias razones. En primer lugar, pues que eran los descendientes de Aarón, es decir, Aarón y Moisés pertenecían a esta tribu, y por lo tanto, pues si era algo digno, pues estaba bien que se dedicasen ellos. Pero en cierto sentido también, hasta Ezequiel dice que era una especie de castigo. Bueno, pero más bien aquí aparece algo de honor. Sin embargo, no podían enriquecerse demasiado, en el sentido de que no tenían tierras, porque las tierras se las daban a las demás tribus. Pero sí, las demás tribus tenían que contribuir para ellos, precisamente allá en el templo, y ellos se mantenían con todo lo que entraba en el templo, en el gran templo de Jerusalén. Que esto en el tiempo de toda esta tradición sacerdotal allá por los años 500, pues era de gran esplendor, y este esplendor se pone como ya realizado en el desierto, que no podía haber tanto esplendor, pero bueno, se pone allá como tantas veces hemos dicho. El hecho es que también esta tribu se escoge por lo que dice en el versículo 12. Yo he elegido a los levitas de entre los israelitas en sustitución de los primogénitos o primeros partos de los israelitas. El hecho es que en el censo anterior del capítulo segundo, los levitas, y también lo recalqué antes, eran los que tenían menos gente, bastante menos gente, pero esos como que correspondían ese número al número de los primogénitos de todas las demás tribus. Y sabemos que los primogénitos, había una ley que había que ofrecerlos al Señor, y si no, pues rescatarlos. Y entonces, pues aquí se suplía. Entonces, se podían rescatar fácilmente porque ya había otra persona que les suplía en el culto a Dios, y que eran toda la tribu de Leví, menos algunos, que luego se va exponiendo, algunos cuantos, cientos, pues de eso se suplía con otros sacrificios especiales, de carneros, de toros, para expiar los pecados de todo el pueblo y para suplir los pocos que faltaban. Pero en realidad, pues casi se compaginaba. Lo importante es que el pueblo con ellos se sentía que se iban, cumplían ese servicio al Señor, que podían seguir al Señor, y podíamos decir que este es el grupo que busca al Señor. Pues los levitas quedan aparte, consagrados a Dios, pero para estar al servicio de los sacerdotes. Se los ha dado el Señor, que los consagra, pero también el pueblo del que se separan. Por eso su consagración ha exigido la participación de toda la comunidad. verso se dice: el Señor dijo a Moisés: separa a los levitas de en medio de Israel, harás que se acerquen a la tienda del encuentro y convocarás a toda la comunidad de los israelitas para que ponga la mano sobre los levitas cuando estos se hallen ya delante del Señor. Aarón, en nombre de los hijos de Israel, presentará a los levitas delante del Señor y así entrarán en el servicio del Señor. Es decir, la comunidad los ofrece como signo de su propia consagración al Señor, lo mismo que se ofrecen las primicias, que significan la cosecha entera. Se dice incluso que Aarón los someterá como a un balanceo ritual, como se hace pues como cuando se da un sacrificio de un carnero, pero esto es como algo simbólico, en esto de sentido de que los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos que tú ofrecerás al Señor. Es decir, porque se ofrece, claro, en lugar de ellos, se ofrece un sacrificio expiatorio y otro en holocausto. Los levitas, pues no son simplemente los delegados del pueblo para asegurar el culto debido a Dios, sino que son como dados a Dios, ofrecidos a Dios. Y por lo tanto, para el pueblo, para la unidad, para el combate, pues son como perdidos. Sin embargo, son como una tropa aguerrida y dinámica, porque tienen algo que hacer muy importante, que es cuidar el templo, cuidar el santuario, cuidar el campamento de Dios. Y esto pues lo tenían que defender hasta con las armas. Y por eso tenían que ser también aguerridos, pero no para guerrear por el pueblo, sino para el culto precisamente, para defender este ministerio que tenían que realizar. Sí, por lo tanto, pues tenían una parte activa en el culto, que es esa llamada del pueblo de Dios. Pueden acercarse al santuario, cosa que los demás no pueden hacer, hasta bajo pena de muerte, los demás, los que no son de los levitas. Y tienen que transportar el santuario, montándolo a la llegada del campamento y desmontándolo antes de partir. Claro que todas esas son cosas que el autor piensa que podrían hacer con un templo en el desierto cuando van caminando. Pero claro, están dando un servicio que solamente se puede dar cuando el templo está ya realizado totalmente. Para poder cumplir dignamente todo este servicio, pues tenían que hacer una consagración especial. De todo eso se verá en el capítulo octavo, que se verá todo esto. La posición de los levitas supone ciertos riesgos, pero es esencial para la supervivencia del pueblo. Por tanto, es normal que el pueblo les tenga que retribuir. Y tienen ciertos derechos, que luego también los va exponiendo en otro capítulo más adelante, las cosas que tienen que recibir. Y las tribus pues les darán también unas ciudades, es decir, terrenos para poder resistir, porque no todos podían residir en Jerusalén. Eso ya cuando está organizado el pueblo en la ciudad, y luego los demás pueblos, las demás ciudades, pues tienen que tener también ellos unas ciertas ciudades para poder residir y luego ir a servir en la semana que les toque del templo especial, como luego se verá en otras circunstancias. El capítulo quinto nos resulta un poco raro, pero debemos ver siempre alguna intención sagrada, porque para eso es la Biblia, para darnos algún mensaje de Dios. Y hay dos cosas, dos hechos, dos ideas diferentes para exponer lo que es la santidad del templo y lo que es la santidad del matrimonio. Por eso, para describir y para querer realzar la santidad del templo, pues dice que se eche fuera y que se expulse del campamento, que si no se contaminan los que padecen unas enfermedades especiales, enfermedades de la piel, enfermedades sexuales, contacto de cadáveres externas, pero símbolo sabemos de lo interior, porque al fin y al cabo es lo interior. Y así, sobre todo, pues luego habla del pecado, porque uno tiene que estar limpio, sobre todo purificado, para estar cerca de ese campamento que es santuario de Dios. Y luego habla lo mismo de la santidad del matrimonio y pone casos concretos de celos del hombre, si sospecha que ha habido falta, que ha habido pecados. Y entonces aquí lo curioso es que se da lo que luego se ha visto en muchos momentos de la historia, también de la historia de en la Edad Media se hacía mucho lo que se llama el juicio de Dios, que Dios juzgue entre nosotros si ha habido falta. Y Dios, sabemos, Jesucristo dijo que no juzga aquí en esta vida, juzgará en la otra. Pero bueno, hay una especie de, con lo religioso se mete un poco lo de la magia, y aquí sobre todo pues se mezcla un poquito la cultura de aquel tiempo, la persuasión de las personas que Dios tenía que juzgar, y por eso pues se hacían unos ritos especiales de un agua especial que tenía que beber la mujer, si se le hinchaba el vientre, entonces era un agua especial que entonces se declaraba el mal, el pecado que tenía, y si no, pues no se declaraba. No, todas esas son cosas, ya sabemos que son cosas ya pasadas, pero ahí está en vigor por lo menos lo que quiere significar para nosotros al menos ese capítulo quinto, yo creo, que es hablar un poco de la importancia de la santidad, de la presencia de Dios y de la santidad también del matrimonio. Y entre nosotros sobre todo es sagrado el matrimonio porque está realizado por un sacramento especial, y cuando se reconoce que ha sido el Señor, solamente el Señor el que les ha unido. Capítulo sexto del libro de los números, que estamos con otro tema diferente, un tema curioso que a veces sale en la Sagrada Escritura en otros lugares, que es sobre el nazireato. Y alguno dirá, ¿y qué es eso del nazireato? Es el que ese viene de nazir, el que es nazir. ¿Y qué será eso del nazir? Bueno, pues era una consagración especial al Señor, una consagración pues muy diferente totalmente del matrimonio, era una consagración particular al Señor, una manera de entrar el ser humano en la esfera sagrada, y digo el ser humano porque no solamente era de hombres, sino también de mujeres, se hablaba. Y había tres cosas, es decir, una especie como demanda, diríamos, a nuestra manera de ser. Una manera de ser para Dios durante un cierto tiempo, normalmente era para un cierto tiempo, un mes o a veces para toda la vida. Por ejemplo, encontramos algún caso especial como Sansón, pues es para toda la vida, pero luego quebranta las prohibiciones, es decir, diríamos la manda que había hecho a Dios, y otros pues se ofrecían a Dios. Es posible que Samuel, por ejemplo, era profeta, pero también era nazir, y se le nombra así. A San Juan Bautista, por ejemplo, no se le nombra nazir, pero da la impresión de que era nazir o algo parecido. ¿Y qué es eso de nazir? Parece una cosa rara. Pues era una persona que se ofrecía a Dios, y aquí pone en el capítulo sexto lo que él se hacía. No pone mucho de lo interior, que debería ser, es algo importante, porque lo importante es cuando una persona se entrega a Dios personalmente, íntimamente, en su corazón. Pero aquí está poniendo pues lo externo. Y luego, sobre todo, no solamente a lo que se compromete, sino luego ya cuando pasa el tiempo, que normalmente a veces era 30 días, pues luego cómo volvía a la vida normal, ofreciendo un sacrificio a Dios, etcétera. Y todo eso está expuesto claramente aquí en este capítulo sexto. ¿Y cuáles eran las tres cosas que debía realizar? Pues dice, se abstendrá de vino y bebidas fermentadas, primero. Segundo, no se cortará el pelo, sino que dejará crecer libremente sus cabellos. Y tercero, no se acercará a ningún cadáver, ni de su padre, ni de su madre, ni de su hermano, ni de su hermana, etc. Bueno, y si alguien muere estando con él, entonces queda exento de ello. Es decir, porque tenían mucho todavía de la religión externa, y el culto externo simbolizaba lo interno, pero no hacían hincapié en lo interno. Jesucristo es el que hará hincapié sobre todo lo interno. Muchos de los profetas también ya hacen hincapié en la religión interna especialmente, más que lo externo. Pero en fin, aquí está hablando de personas que se ofrecen a Dios, y se ofrecen con estas tres condiciones: se abstienen de vino, de bebidas fermentadas, no se cortarán el pelo y no se acercarán a ningún cadáver. Así es lo que hizo Sansón, y encontramos en él pues esa entrega a Dios y cómo Dios le aceptó, pero luego faltó a esas cosas. Y entonces faltó a lo del vino, se cortó el pelo, bueno, porque se dejó llevar de aquella mujer, etcétera. Y entonces también lo del cadáver, por lo de la guerra. ¿Cómo se podía entender estas cualidades? Dicen que aquello de abstenerse de vino, etcétera, era como una austeridad para revivir la vida nómada del desierto. Quizá lo del cortarse el pelo, lo de no cortarse el pelo, dice que se inspiraba en algunas antiguas costumbres semíticas, sobre todo relativas a la guerra. Hay en el libro de los jueces, en el Deuteronomio, también algunos rasgos de guerreros que se dejaban dejar los cabellos como para dar un símbolo más grande, y que también parece como que era ese señal de fuerza. En la historia de Sansón ya se verá que sí, sobre todo lo de la fuerza era lo característico, pero no parece ser que lo que inspirase a ellos era la guerra, a estos que se ofrecían así, los nazires o nazireato, los nazires, porque era algo pues de pacífico, una entrega pacífica a Dios. Y además, si se entregasen a la guerra, entonces estaban en contacto con los cadáveres, etcétera, precisamente para eso. Lo que querían expresar sobre todo era la santidad del pueblo. Eso era lo importante. Lo importante es decir que la fuerza la encontraban en el Señor, que se debían guardar puros de toda contaminación, y por ello querían revivir la pureza del desierto. No nos dice el autor sagrado aquí cuánto duraba esta estas promesas. Diríamos que son votos especiales que se hacían a Dios de ser nazires. Pero si a continuación va exponiendo los holocaustos, los sacrificios que tenían que hacer precisamente para, diríamos, desconsagrarse. Se habían consagrado a Dios. Entonces luego había unos ritos para desconsagrarse, diríamos, para señalar el final de esa consagración y la vuelta a la vida profana. Y entonces están aquellos tres sacrificios que siempre se hacían para ceremonias importantes: el holocausto, el sacrificio de comunión, el sacrificio por el pecado. Y entonces se van mencionando que el voto se ha terminado, sobre todo se cortaban los cabellos como símbolo de que habían terminado ese voto. Era el signo externo principal. Bueno, pues no fue algo que se terminó entonces, que fue por unos años. También en el Nuevo Testamento se habla de ello. Hasta San Pablo parece ser que hizo esta clase de voto o algo parecido. Esto se nos habla en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, en el capítulo 18, versículo 18, dice el que lo narra, que era San Lucas, que en Cencreas, San Pablo, se afeitó la cabeza porque había hecho un voto. Bueno, pues aquí se alude a cosas parecidas, así que era algo que estaba en el espíritu, en la cultura de ese tiempo, el hecho de hacer un voto, y uno de los votos que se hacían era llevar el pelo largo, símbolo de una dedicación más a Dios. Todo eso son símbolos de que tenemos que ofrecernos al Señor. Lo importante para nosotros es que podamos abrir las manos ante el Señor y estar así abierto también el corazón ante Él, y poderle ofrecer esas manos abiertas y ofrecerle el mundo con gozo, porque seamos sencillos ante Él.
Las manos abiertas ante ti, Señor, te ofrecemos el mundo. Las manos abiertas ante ti, Señor, nuestro gozo es profundo. Guárdanos bien sencillos ante ti, Señor, llenos de fe, amor y paz.
Hay personas que ofrecen a Dios cosas externas y hacen votos y hacen mandas, a veces pues difíciles de cumplir externamente. Sin embargo, el corazón, que es lo importante, no se lo ofrecen al Señor. Esa sencillez es de tener las manos abiertas ante Dios.
Ofrecemos el mundo, las manos abiertas ante ti, Señor.
Ese es el voto más importante que podemos hacer al Señor, de tener nuestro corazón limpio, puro ante el Señor siempre. Ser sencillos, ser limpios, claros ante Dios. Este sea el deseo, amigos, al terminar este programa de hoy. Por lo tanto, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Las manos abiertas ante ti, Señor, te ofrecemos el mundo. Las manos